Nos dice la Escritura, segundo libro de Samuel, capítulo 18, David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y pasó sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itai Geteo. Y dijo el rey al pueblo, yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo, no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Entonces el rey les dijo, yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta mientras salía todo el pueblo de ciento en ciento y de 1,000 en 1,000. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai diciendo, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando el rey dio orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina. Y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Viéndolo uno, avisó a Joab, diciendo, «He aquí que he visto a Absalón colgado de una encina». Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva, «Y viéndolo tú, ¿por qué no lo mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte». El hombre dijo a Joab, «Aunque me pesaras 1,000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros vimos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría hecho yo traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra». Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel porque Joab detuvo al pueblo. Tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. Y en vida, Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho, «Yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre». Y llamó a aquella columna por su nombre, y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo, «¿Correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos?». Respondió Joab, «Hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día». No dirás hoy la nueva porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab dijo a un etíope, ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab, sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo, hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibirás premio por las nuevas? Mas él respondió, sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo, corre. Corrió pues Ahimaas por el camino de la llanura y pasó delante del etíope, y David estaba sentado entre las 2 puertas, y el atalaya había ido alterrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey, y el rey dijo, si viene solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría, y dio voces el atalaya al portero diciendo, he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo, este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir, me parece el correr del primero como el correr de Ahimaas, hijo de Sadoc. Y respondió el rey, ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas. Entonces Ahimaas dijo en alta voz al rey, paz, y se inclinó a tierra delante del rey, y dijo, bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Y el rey dijo, ¿El joven Absalón está bien? Y Ahimás respondió, vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué era. Y el rey dijo, pasa y ponte allí, y él pasó y se quedó de pie. Luego vino el etíope y dijo, reciba nuevas, mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope, ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en tu lugar? Absalón, hijo mío. Y así termina esta lamentable escena. Hemos visto en la secuencia a la que nos lleva nuestro texto cómo David había reunido sus fuerzas, las puso en orden de batalla, lógicamente, estableció una estrategia para la batalla, no tiene una esperanza irreal, no dijo, como muchos dicen, que va a la batalla por fe, sin tener todos los recursos y cada cosa en su sitio, para cumplir con el propósito de la batalla y con la expectativa de vencer, evidentemente, en la batalla. David está sujetándose a Dios, haciendo las cosas coherentemente y con lógica, y esperando que Dios bendiga su trabajo, su esfuerzo y toda la estrategia que está desarrollando para esta batalla. Vimos cómo David preparó a su ejército distribuyéndolo bajo sus tres mandos, estableció una estrategia de ataque y sabiendo que el consejo de Ahitofel había sido desoído y que su hijo no estaba adiestrado para la batalla, sino que era un hombre consentido, orgulloso y soberbio y que sólo se guiaba por el deseo de su corazón, la realidad es que los deseos del corazón chocan contra la realidad. Y David tenía la realidad y Absalón tenía los deseos de su corazón. Por lo tanto, había poco que esperar acerca del fin de este combate. Debemos tener en cuenta, lo decíamos la semana pasada y lo repetimos, que la fe no produjo en David ni pereza ni descuido. Asumió exactamente su papel de rey, asumió que estaba en una batalla, coordinó su ejército, estableció los mandos y se dispuso, en buena lógica, con estrategia, a defenderse de los ataques del enemigo. Pero dio también una orden tajante a sus capitanes. La encontramos en el versículo 5, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Hoy no haremos un sermón por puntos, sino que seguiremos el tratamiento de los versículos a los que estos nos vayan llevando. Observad bien que David tiene bastante claro que van a ganar la batalla, porque si no, no les diría tratad benignamente a mi hijo Absalón. Más bien estaría orando para que Dios no ejecutase a sus capitanes. Y las órdenes que está dando evidencian que Absalón sería derrotado por parte del ejército de David, y David no carecía de información que le pusiese en conocimiento de que esto realmente podía ser así. A partir del versículo 6 nos encontramos que salió el pueblo al campo contra Israel, y se libró la batalla en el bosque de Efraín, y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí, en aquel día, una gran matanza de 20,000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Ahora supo Israel el precio de la traición. Ahora lo supo. Fueron unos traidores contra su legítimo rey, contra su buen gobierno y contra la gratitud con la que el rey había conquistado territorios, había asegurado las fronteras, les había dado victorias, y a cambio de todo lo que el rey había hecho por el pueblo le despreció y montó esta rebelión sumándose a Absalón. Ahora recibieron las consecuencias de lo que es unirse a una rebelión y a un rebelde que los engañó, prevaricó en los juicios, ganó su corazón con palabras engañosas y actuó en contra de toda legalidad. Para que nadie se le vaya a la mente de quién era Absalón, si lo traducimos al mundo espiritual, Absalón es Satanás. Es exactamente lo que hace. Intenta derrocar al rey, a nuestro rey, intenta pervertir los principios de justicia, intenta pulverizar la ley, intenta convencernos con palabras lisonjeras de que este mundo nos ofrece lo mejor de lo que pudiéramos desear y alimenta el deseo de nuestro corazón para que vayamos siguiendo sus pasos, en vez de someternos en obediencia a nuestro verdadero rey. El resultado de esta batalla fue la muerte a espada de 20.000 hombres del ejército de Israel. Pero no solamente se quedó aquí la gran matanza, sino que hay una acción directa de la providencia divina, porque nos dice el texto que el bosque mató a más personas que las que mató la espada. Y esto fue obra de la providencia divina. No se nos dan detalles sobre cuál fue el tipo de muerte en el que se encontraron todos estos miles de hombres que murieron en los bosques, por lo que es inútil conjeturar si se trataba de pozos en los que cayeron, de acantilados por los que cayeron también, o si los animales salvajes que vivían en esos bosques, que eran abundantes, hicieron también su trabajo. El asunto es que Dios mismo fue quien luchó contra Israel. Dios mismo luchó contra Israel. Habían sido derrotados por una fuerza mucho más pequeña que la suya cuando lucharon soldados contra soldados, y luego nos dice el texto que murieron muchos más a manos de la providencia cuando intentaron escapar de la espada. Pero Dios en aquel día asestó un terrible golpe contra el Israel rebelde. Esto no debemos olvidarlo, porque Dios nunca pasa por alto nuestros actos. Dios nunca pasa por alto nuestros pecados. Y lo que el hombre sembrare, eso también segará. Estos hombres se unieron a una rebelión, aquí tienen los resultados. Mientras todo esto está ocurriendo, mientras el ejército de Israel es perseguido por los hombres de David, mientras que le están aplicando una severísima matanza, nuestra escena ahora se va a centrar en el traidor. Nos ha dicho el texto que fueron muchos más los que murieron en el bosque que los que murieron a espada. Y resulta que el bosque abre sus manos, una encina abre sus manos y toma por la cabeza a Absalón y lo deja colgando entre el cielo y la tierra. El versículo 9 nos dice que se encontró a Absalón con los siervos de David e iba Absalón sobre un mulo y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina y se le enredó la cabeza en la encina y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra y el mulo en que iba pasó delante. Estas ramas, como si fueran las manos de un gran gigante, tomaron de la cabeza a Absalón. ¿Por qué le tomarían de la cabeza? Ya ha estado fardando Absalón antes de que su cabello era esplendoroso. Incluso lo pesaba para presumir de su cabello. Pues esa presunción, allí lo dejó colgado. Dime de qué presumes y verás tú cómo el Señor te pone en tu sitio. Y es exactamente lo que pasó con Absalón. Fue sostenido con fuerza por su cabello y quedó colgado de esta encina. El animal continuó su camino, despojándose de esa carga molesta, y lo dejó allí colgado. Quedó suspendido, dice literalmente el texto, entre el cielo y la tierra, para manifestar que no era apto ni para el cielo ni para la tierra. Era vomitivo para el cielo y para la tierra. Allí se quedó colgado como un objeto de vergüenza, lleno de terror, incapaz de liberarse de las ramas de esta encina, incapaz de luchar en contra de qué, incapaz de huir. Así permaneció en esta terrible situación durante un tiempo considerable, horas, esperando con impaciencia o ser librado por sus hombres, que no aparecieron, o ser localizado por el ejército de David, que es exactamente lo que ocurrió. Esto nos lleva a meditar sobre en qué puede pensar un hombre que está colgado de la cabeza, sin absolutamente nada que pueda hacer, que ha tenido una vida como la de Absalón, que es un rebelde, un conspirador, un perjuro, un violador de los mandamientos, un traidor contra el rey. ¿En qué puede pensar cuando está así colgando, indefenso, esperando que pase por allí el ejército de David y lo ejecute? ¿En qué podría pensar? ¿Pensaría como el hijo pródigo? Porque el hijo pródigo tuvo una experiencia mucho menos calamitosa. Aquí estamos hablando de la vida y de la muerte. El hijo pródigo simplemente no tenía para comer. y deseaba las algarrobas, y nos dice el texto que nadie le daba, ni las algarrobas. Deseaba comer. Y entonces su mente empezó a funcionar. Y es cuando dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Arrepentimiento. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. No necesito que me digas que soy tu hijo, solamente uno de tus jornaleros. ¿Y el padre qué hizo? ¿Pero qué pensó Absalón? Estando abocado a ser ejecutado. ¿Ves algún síntoma de arrepentimiento en su corazón? ¿Alguna disposición para pedir perdón por todos sus crímenes, por la rebelión que había montado, por haber atentado contra su padre, por haber despojado a su padre del trono, por haberle perseguido hasta los confines de Israel, por llevar un ejército para ejecutarle? ¿Hay algo en su corazón que muestre arrepentimiento? Absolutamente nada. ¿Qué escena tan diversa? Lo que hace el arrepentimiento. Lo que hace el arrepentimiento. En la cultura judía, lo digo por el hijo pródigo, los cerdos eran animales inmundos. No podía haber algo más vergonzoso para un judío que ponerse a cuidar cerdos. Y eso es exactamente lo que tuvo que hacer para poder comer. Y en ese estado su mente se despertó, se acordó del amor de su padre. El amor de su padre, esto es lo que le llamó. El amor de su padre, todas las provisiones que tenía en casa de su padre, todo lo que su padre le había estado dando, recordó a su padre. Y se dispuso a humillarse delante de su padre, a humillarse hasta donde fuera necesario. Mientras que el padre de la parábola está en la puerta todos los días mirando a ver si su hijo llega, David está en la puerta de la ciudad esperando a recibir buenas nuevas de su hijo. ¿Pero qué? Escenas tan contradictorias. Porque en el hijo pródigo vemos su arrepentimiento, en Absalón, estando expuesto a la muerte, es impasible. Así que tal y como nos informa la Escritura, no hubo ni el más mínimo movimiento hacia el arrepentimiento. Nada. Como advierte Cristo sobre Jezabel en el libro de Apocalipsis, le di tiempo para que se arrepienta de su fornicación y no se arrepintió. Le di tiempo, esperando. Ya sabes que la paciencia de Dios es enorme, esperando. Espera que los hombres vengan al arrepentimiento, les da oportunidades, les da su palabra, predica su palabra, les llega su palabra. Ven los ejemplos en la naturaleza, ven los ejemplos en la providencia, ven los ejemplos en la obra de Dios. Les da tiempo, espera y espera. La vida de Absalón quedaba expuesta a que pudiera pasar, como decía, cualquier cosa durante unas pocas horas más. Y no se nos da ninguna pista de que confesase sus terribles pecados delante de Dios, y él había sido enseñado en los caminos de Dios. Recordamos que había ido a Hebrón a ofrecer sacrificios a Dios, tenía sacerdotes a su lado, el arca la tenía a su acceso. Había sido criado en un ambiente religioso, pero nada sale de su boca que tenga que ver con Dios. Nada sale de su boca que tenga que ver con un arrepentimiento hacia su padre, a quien había traicionado y contra quien se había rebelado. Esto nos muestra una realidad contundente. El arrepentimiento. Muchos piensan, están siendo expuestos al Evangelio, y muchos piensan, bueno, yo voy a vivir mi vida y luego cuando sea viejo, cuando esté a punto de morirme, entonces me arrepiento y ya está. Asunto arreglado. O, si veo como en el caso de Absalón, que me voy a morir, pues me arrepiento. Claro, se creen que el arrepentimiento es y me arrepiento. Y no es exactamente así como funciona el arrepentimiento. Si en tu pauta de vida no existe el arrepentimiento, luego por arte de magia el arrepentimiento no viene. Porque te has preocupado durante muchos años de cauterizar tu corazón. Y ahí ya el arrepentimiento no funciona. Porque durante muchos años no lo has hecho. Tu corazón es insensible. Has moldeado tu conciencia para desobedecer a Dios. Por lo tanto, el arrepentimiento no funciona. Aunque estés al borde de las puertas de la muerte y sepas que te van a ejecutar como Absalón, no hay arrepentimiento porque Absalón se preocupó a fondo de cauterizar su conciencia y de anular todo lo que tenía que ver con las demandas que Dios le hacía para vivir de acuerdo a su voluntad. El amor de su padre, las lágrimas de su padre, las oraciones de su padre se desperdiciaron en Absalón. La vida de Absalón presenta una de las imágenes más oscuras y tenebrosas de la naturaleza humana caída que se encuentra en toda la palabra de Dios. Un hombre sin corazón, un rebelde, un insensato, un necio, un traidor, un profanador, un blasfemo. Un espectáculo más trágico, apenas puede uno imaginarse que no sea Absalón. Absalón colgando de las ramas de una encina, abandonado por su ejército, dejado a su suerte y abandonado por Dios, a quien no buscó en toda su vida. Aquí encontramos a un hombre desalmado y sin conciencia. No desarmado, desalmado y sin conciencia. Absolutamente incapaz de liberarse, obligado a esperar hora tras hora, hasta que alguien llegara y pusiera fin a esa larga espera, tanto en un sentido como en otro, o librándole de las garras de la encina, o ejecutándolo. Así se encuentra el hombre que viene a este mundo, tal cual como es Absalón. Esto viene dentro de nuestra naturaleza. No tenemos que hacer nada para pecar. Pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos, no. Pecamos porque somos pecadores. Vienen nuestros genes. Nacemos ya con esta disposición al mal porque venimos completamente corrompidos a este mundo. Y aquí se nos muestra en Absalón algo interesante para los niños y para los jóvenes. ¿Qué lección tan impactante es esta al ver a un desobediente, un traidor y un rebelde? El final de Absalón demuestra cómo Dios aborrece la rebelión contra los padres y contra todo principio de autoridad que empieza en el hogar. Rebelión contra los padres y rebelión contra las autoridades que Dios ha puesto, ya sea civiles o religiosas, y rebelión en último término contra Dios. La excusa es que mi padre... Por eso Dios puso el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Es que mi padre honra a tu padre y a tu madre. No es que mi padre. El es que, sabéis que aquí en esta iglesia se murió. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a las autoridades. Honra al rey. Teme a Dios. Estos son mandatos. Si fuera natural por nuestra propia cuenta hacerlos, no estarían en las escrituras. A que no habéis encontrado ningún texto que nos diga a las 8 de la mañana hay que desayunar, entre 1:30 y 2:30 comer, y a las 8:30, 9:30 cenar. No os olvidéis. Y luego por la noche a dormir. Hay que dormir. A que no hay ningún texto en las escrituras que no lo diga. Porque de forma natural lo hacemos. No necesitamos un mandato. Pero esto está puesto a propósito. Honra a tu padre y a tu madre está puesto a propósito. Quinto mandamiento. La palabra de Dios nos dice que es un necio el que desprecia las instrucciones de su padre. Es un necio. Bastante contundente. Y que quien maldiga a su padre o a su madre, su lámpara se apagará en oscuridad tenebrosa. Es exactamente así como está Absalón. Y en Proverbios 20:30-17 nos dice que el ojo que oscurece, que escarnece a su padre, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. ¡Qué palabras tan bonitas! Todo aquí en la iglesia, que están esperando los niños y jóvenes, que le hablemos del amor, qué bonito todo. Pues la iglesia, la escritura es bastante severa cuando se trata de principios de autoridad. Y cada cosa la pone en su sitio, y los principios de autoridad están en su sitio. El apóstol Pablo diría después, hijos, obedeced en todo a vuestros padres porque esto es justo. Es un asunto de justicia. Y lo toma del quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días, fijaos, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Se alargaron los días de Absalón en la tierra que Jehová su Dios le dio? No, no se alargaron sus días, sino que pagó carísimamente el atentado contra la autoridad. Es un asunto de justicia. Es lo mismo que los jóvenes deberían esperar si alguna vez son padres. Si alguna vez son padres, deberían esperar que sus hijos les obedezcan, ¿verdad? Yo espero que no. que los que han sido desobedientes a sus padres, sus hijos, sean 7 veces más desobedientes, para que entonces experimenten en su misma carne cuál es la osadía a la que han sometido a sus padres. Ya sabemos que la naturaleza corrupta lleva a las personas a atentar contra la autoridad, y por esa razón la Biblia en general y el quinto mandamiento en particular nos dicen y nos mandan: honra a tu padre y a tu madre. Este mandamiento era conocido por Absalón. Absalón tenía a su disposición los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos están dentro del Pentateuco que escribió Moisés. Estamos muchos años después, o sea que los conocía, y conocía el quinto mandamiento. Pero su orgullo, sus intereses, sus deseos y su soberbia le llevaron a retorcer todo principio de justicia y toda ley aplicada en su país y por su padre. Por lo tanto, atentó contra 3 autoridades. La primera, la de su padre, que como padre tenía autoridad. La segunda, sobre el rey, que tenía la autoridad civil sobre el reino y precisamente sobre Absalón. Y la tercera autoridad, sobre Dios, a quien no temió en absoluto, atentando contra su padre y contra su rey. Así que en toda lógica, Dios aplicó de forma rigurosa el alcance del mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. No honró ni a su padre ni a su madre, sus días no se alargaron en la tierra. Pasaron las horas y finalmente los soldados de David le localizaron. Nos dice el versículo 10 que, viéndolo uno, avisó a Joab diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado en una encina. Este hombre vio la trágica situación a la que se encontraba Absalón. Ya tenemos identificado al rebelde, ya sabemos dónde está ubicado. Joab, nos sigue diciendo el texto, respondió al hombre que le daba la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste, echándole luego en tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. El hombre le dijo a Joab: aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón. En medio de tantas cosas que son reprochables, es un contraste contemplar la obediencia de este hombre al rey. Un soldado cualquiera. La obediencia de este hombre al rey. ¿No estaba dentro del ejército real? ¿No se debía en obediencia al rey? ¿Y qué es lo que hizo? Exactamente lo que se esperaba de él. Ni más ni menos. Pero esto es lo que se le demandaba y esto es exactamente lo que hizo. Este hombre tuvo claro quién era su rey y a quién servía. Por lo tanto, en contra de sus propios deseos, que serían los de acabar con la vida de este rebelde y traidor y llevarle la cabeza al rey para que viese por fin culminada la venganza sobre sus enemigos, este hombre sometió sus deseos a la voluntad del rey. El rey dio un mandato y este hombre, anónimo, cumplió su mandato. Esto nos muestra un ejemplo para todos nosotros en cuanto a la obediencia que le debemos a nuestro rey. La obediencia, la obediencia. Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Yo es que amo mucho a Dios. Yo es que yo, no falte. ¿Y la obediencia? La obediencia en aplicar los mandatos, la obediencia en aplicar los principios, la obediencia en cumplir con lo que se espera de nosotros. La obediencia es la primera evidencia de que hay temor de Dios en el corazón. Es la primera evidencia. ¿Eres obediente? Esa es la evidencia de que el temor de Dios está en tu corazón. Porque sin obediencia, toma buena nota, sin obediencia no hay salvación. Ninguna. Porque la obediencia es aquello que los hijos de Dios asumen de acuerdo a lo que son delante de Dios. Fijaos también que la desobediencia fue el primer pecado. La desobediencia. ¿Qué hizo Adán? Desobedecer. Y por culpa de una desobediencia, que a nosotros nos podría parecer leve, que en vez de que comiese una fruta entre los cientos o miles de árboles que había, tomase una fruta del único árbol que no podía. Y fue allí y la tomó. Es un acto de desobediencia. Nosotros diríamos: bueno, si son nuestros hijos, nos faltarían 17 tomos del libro más grande para que nos explicasen por qué tomaron de esa fruta prohibida. Y además, con un poco de suerte, incluso lo consiguen convencernos. Pero a Dios no se le torea. Y entonces el mandato estaba claro. El día que comieres de este árbol, morirás. Y efectivamente es lo que ocurrió. Sin obediencia no hay salvación. Y el pecado de la desobediencia es un pecado gravísimo que viene incrustado en el ser humano. El ser humano no quiere obedecer a Dios. Por esa razón, Dios nos da su ley para que sepamos cuál es el camino por el que tenemos que andar, para que nos sometamos a su ley y para que mostremos de esta manera quién es nuestro Padre, aquel que nos dio su ley, para que nosotros andemos en sus caminos. El versículo 11 nos dice que Joab respondió al hombre que le dio la nueva buena y le dijo, y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. Fijaos que estas palabras fueron pronunciadas precipitadamente por el impulso del momento. Joab quería acabar con este hombre como fuera. Porque cuando Joab terminó de escuchar la respuesta que le dio el soldado, no le reprochó nada más. Ahí se acabó. No empezó a discutir con él, o a rebatirle, o a convencerle, ¿no? Joab pensaba que una recompensa debería haber sido un incentivo suficiente para desobedecer la voz del rey. Lo vamos a cambiar a nuestra época. Queridos hermanos, si yo trabajo el domingo, me pagan 600 euros, mientras que el resto de días me pagan 50. ¿Cómo no voy a trabajar el domingo? Esto es lo que le estaba vendiendo Joab a este hombre. Te daré tantos siclos de plata y un talabarte. Si solo desoyes la voz del rey y cumples con lo que el deseo de tu corazón te lleva, y el mío también, que es ejecutar a Absalón. Y así trabaja el diablo en los corazones. Nos ofrece incentivos. Y los incentivos los desea nuestro corazón, porque si no, no habría ninguna tentación por parte del diablo. Pero, ¿cuándo te vas a reunir a adorar a Dios? ¿Cuándo puedes escuchar su palabra? ¿Cuándo puedes ser formado en los mandamientos? ¿Cuándo puedes ser equipado para la lucha? ¿Cómo puedes preparar y presentar batalla para acabar con el enemigo? Te voy a quitar todo esto. ¿Qué tal si el domingo ganas 7 veces más que el resto de la semana? Claro, Señor, tú sabes mi necesidad. ¡Cataclán! Y suenan las monedas en el bolsillo. Pues sí, sí. Más que tu necesidad, es el deseo de tu corazón y tu ambición. No es un tema de necesidad, es un tema de ambición. Por lo cual, todo lo que podía equiparte para presentar batalla y acabar con el enemigo te ha vencido antes de que empieces a luchar. Pero este hombre mantuvo su obediencia y mostró su fidelidad al rey. Pero fijaos, los hermanos de José, ¿qué hicieron? Por 20 monedas de plata no hay ningún problema. Vendemos a José. Judas, ¿qué hizo? Por 30 monedas de plata no hay problema. El asunto es cuál es nuestro precio. Porque si nos pagan 6 veces nuestro salario en domingo, diríamos, bueno, el Señor lo entiende. Sí, sí. Tú eres el que no lo entiendes. Tú eres el que no lo entiendes. Pero este hombre lo tenía bastante claro. Y le dijo a Joab, por otra parte, habría hecho yo traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Tú mismo me acusarías de esto que me estás diciendo que debería haber hecho. Pero este hombre cumplió con su deber delante del rey, no tocó a Absalón, y cumplió también con su deber delante de la autoridad que el rey había puesto, que era Joab, su capitán. Así que simplemente informó a su capitán de la situación en la que se encontraba la batalla, y especialmente del enemigo a batir número 1. Y como en todas las cosas ocurre, necesitamos discernimiento. Discernimiento. Este hombre actuó con discernimiento. Cumpliendo el mandato del rey, no tocó a Absalón, pero sabiendo que estaba bajo autoridad y en una guerra, dio nuevas a su capitán de la situación de la batalla. El discernimiento, como siempre, es clave para saber cuándo y cómo tenemos que actuar, cuándo y cómo tenemos que hablar, o cuándo y cómo nos tenemos que callar. Por otra parte, para no quedarnos en una posición de inutilidad cuando se está requiriendo algo de nosotros, y por otra parte, para no asumir un papel que no es el nuestro y no nos corresponde, para hacer algo que cae bajo la responsabilidad de otro, el discernimiento es importante. Porque si no me iré aquí o allí. El discernimiento es importante. Si no tenemos discernimiento, siempre estaremos errando y provocando conflictos, porque nos meteremos donde no debemos y haremos algo a lo que no nos han dicho que hagamos, o no haremos algo que deberíamos hacer. El discernimiento. La situación de Absalón ya empezaba a ser desesperada, porque todos sus seguidores lo habían abandonado. Habían huido, ya se había producido la gran matanza, y solo cabía esperar el fin. Después de esta conversación se nos dice en el versículo 14 que respondió Joab: «No malgastaré mi tiempo contigo», y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Estaba colgado. Y lo único que hizo Joab, los 3 dardos no son los que utilizamos nosotros para tirar la piedra, ojo, eran semipuñales. Lo que pasa es que estaban preparados para lanzarlos a distancia. Hablaremos más de Joab en el futuro, pero este es un personaje que está siempre muy cerca de David. Es su general. Y a lo largo de toda su vida ha estado al lado de David desde el inicio. Sin embargo, para servir a David correctamente, era necesario no solo tener respeto en cuanto a su oficio real, sino también aprecio sobre su carácter. Uno no solamente tiene que tener en cuenta el oficio que una persona desempeña, sino también sobre la persona en sí mismo. No solamente debemos tener en cuenta el oficio pastoral, sino al pastor. Debemos mantener el equilibrio entre estos dos extremos. Joab era muy celoso para mantener su apoyo al trono de David. Siempre estuvo al lado de David. Sin embargo, a la vez, siempre estuvo atento para mantener sus propios intereses personales a la vez. Así que estar como general del ejército le traía también, por su posición dentro del estamento del gobierno, le daba bastantes privilegios. Consideraba que era mejor que la corona descansara sobre David, porque al hacerlo así fomentaba su propia fortuna. Así que no se fue con Absalón ni con otros asuntos que surgieron en el reino. No importaban los deseos de David, porque Joab nunca dudó, cuando la oportunidad se le presentaba, de herir los sentimientos del rey o de desafiar su voluntad, como ocurre en este caso. No atentó hasta este momento contra la estabilidad del reino, pero no trató con respeto a David ni a Dios. Nadie puede leer atentamente todos estos textos sagrados sin percibir que en los últimos años del reinado de David, David ya no ejercía como rey. Las circunstancias y algunos hombres en su gobierno lideraban lo que estaba pasando en el país. Todo se decantó hacia esa posición de dominio de Joab sobre David cuando David le envió una carta. Segundo libro de Samuel 11:14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: «Poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera». Esta carta fue su muerte, a nivel del gobierno. Esta carta le dejó vendido en manos de Joab. Porque era un tema muy delicado, David sería culpado de asesinato, aparte de adulterio, y según la ley, debería ser ejecutado. Joab no dijo nada, pero esta era la realidad. Y por lo tanto, David estaba vendido completamente a Joab. A partir de ese momento, Joab empezó a tener poder, y ya lo que el rey pensase o no pensase, o le hiriera o no le hiriera, a Joab le dio lo mismo. Por su temperamento, Joab era un hombre audaz y enérgico. Era un guerrero, es decir, cumplía a la perfección con lo que se demandaba de él en el ejército. Cuando David entró como rey, la facción de la casa de Saúl era enormemente fuerte, enormemente influyente, y David tuvo que escoger a hombres muy cercanos a él para que no le traicionaran. Estamos hablando del gobierno, de la política, de los intereses que hay, y David tuvo que coger a hombres muy cercanos a él para que no le traicionaran. Joab era su sobrino, por lo tanto no iba a traicionar a su familia, que era de la tribu de Judá, frente a Saúl, que era de la tribu de Benjamín. Se afirmaba, por tanto, que iba a consolidar su trono poniéndose a su alrededor a hombres de confianza. Como decía Joab, era un gran y capacitado guerrero, y esto le sirvió también para que su posición en el ejército fuera intocable, porque era un hombre de verdad, era un guerrero de verdad, no se asustaba por nada, era valiente, era audaz y defendió al rey. Antes de la carta sobre Urías, David ya le había reprendido públicamente por haber matado al general Abner, que era el general del ejército de Saúl. Lo mató a traición, dándole un abrazo con una daga por medio, lo mató Joab. Y David le humilló públicamente para que guardase el debido luto por haber matado al general del ejército de Saúl. En este momento, obligó a Joab a guardar el debido respeto ante la muerte de un igual del ejército contrario. Y esto fue enormemente humillante para Joab y lo guardó en su corazón. Cuando el dominio de David se extendió por toda la región y consolidó sus fronteras, cuando unificó el reino, nombró a Joab como general de su ejército, especialmente por su valor, por su destreza, por su conocimiento en el arte de la guerra y porque era un hombre preparado para la guerra. En los momentos más brillantes del reinado de David, encontramos cómo unificó al país y le dio un carácter nacional. ¡Somos israelitas! Le dio un carácter nacional. Inculcó ese carácter. Se hizo respetar por todos los países vecinos. Dominó sus fronteras. No tuvo rivalidad de ningún tipo. Y luego vino su caída, a partir de la carta que envía a Urías a consecuencia del adulterio con Betsabé. Desde el momento en el que envía la carta para darle instrucciones ilegales, podemos ver cómo Joab usurpó gradualmente el poder del rey. Cada vez más tomaba sus propias decisiones y hacía caso omiso a todo lo que el rey le indicaba. Así que ante las palabras de David para que tratasen a su hijo con misericordia, Joab cerró sus oídos. No le importó absolutamente nada. Nada podía ser más deliberado que actuar en contra de esta petición del rey. Fijaos que no fue en medio del combate, luchando cuerpo a cuerpo, espada contra espada, que murió Absalón. No, no fue en la furia del combate. Absalón estaba indefenso. Se acercó Joab, tomó 3 dardos y se los clavó en el corazón. Respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Tomó 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien aún estaba vivo en medio de la encina, y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Es decir, no nos podemos imaginar la escena, porque para nuestra sensibilidad nos caeríamos desmayados, pero sería una escena terrible, terrible. Si Joab hubiera respetado y amado a David, no habría cometido semejante acto ni hubiera provocado un dolor tan profundo en el corazón de David. Joab lanzó sobre el corazón de Absalón estos 3 dardos y vemos cómo este hombre rebelde y homicida cayó a manos del enemigo. Pero hicieron más todavía los hombres de Joab, hicieron más. El versículo 17 nos dice que tomaron después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras, un montón muy grande de piedras, y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. Joab se aseguró de hacer una humillación pública de Absalón, el traidor. Se aseguró. Esto era humillante en grado superlativo. Hemos visto al traidor colgando de un árbol, sin nadie que le socorra, abandonado por sus seguidores. Joab llega y lo ejecuta, y ahora su cuerpo es tratado con el mayor de los desprecios. En lugar de recibir el funeral digno del hijo de un rey, fue tratado como un criminal. Como un criminal. Lo echaron a un pozo como si de un animal se tratase, y lo cubrieron de piedras para recordar el mandato que Dios le dio a los hijos de Israel, que si algún hijo era desobediente a su padre, muriese apedreado. Y ese montón de piedras es lo que prefiguraban. Un rebelde y un traidor desobediente a su padre, desobediente al rey, desobediente a Dios. Aquí tienes la imagen que queda como vergüenza y humillación de lo que ha sido. Luego el versículo 18 nos da un detalle interesante. Porque frente a este montón muy grande de piedras que levantaron para humillar a Absalón, el versículo siguiente nos dice que en vida Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho: yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre, y llamó a aquella columna por su nombre, y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Él levantó para la gloria de su nombre una columna. ¡Qué grande soy! No tengo hijos, porque tres de sus hijos murieron. Pero yo soy el grande. Dice la Escritura que el que se exalta será humillado. Y aquí lo vemos. Aquí lo vemos. Esto ocurrió con Amán, que se exaltó delante del rey y acabó en la horca que él preparó para Mardoqueo. Y esto ocurrió con Nabucodonosor. ¿No soy yo el gran Nabucodonosor que he creado este imperio? Y aún estaba la palabra en su boca y el Señor le hizo perder su razón y lo entregó a comer hierba con los animales. El que se exalta será humillado. Las citas bíblicas nos dicen que Absalón había tenido tres hijos, según 2 Samuel 14, 27, pero habían fallecido todos. Y por lo tanto Absalón trató de perpetuar la memoria de su nombre, estableciendo esta columna para que fuese honrado en la posteridad. Al lado de la cual, sin duda, tenía la intención de que su cuerpo fuera enterrado cuando fuera viejo. Cuando fuera viejo. Pero su pecado le llevó a la muerte muchos años antes y de forma completamente humillante. Nada de lo que Absalón había previsto para su futuro, para su vejez y para su gloria se cumplió. Un gran montón de piedras fueron el testimonio que acreditaban su falsedad, su traición y su rebelión. Entonces Ahimás, hijo de Sadoc, dijo: correré ahora y diré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Ahimás, nos da el dato exactamente la escritura, era hijo del sacerdote Sadoc, era uno de los dos hombres que se habían puesto en peligro sus vidas cuando se quedaron en Jerusalén y venían a darle a David noticias de qué es lo que estaba pasando. ¿Por qué vendría a él precisamente? Por lo que vemos, era un hombre enormemente atlético, porque salió delante de él corriendo un etíope, y para ganarle a un etíope hay que saber correr, y este hombre que salió después le ganó al etíope y llegó primero. O sea que era un lince. Era un hombre muy habituado a este tipo de cosas. Claro, en aquel tiempo no había WhatsApps, ni tenían Audis ni nada de esto, pues había que correr. Y es exactamente lo que hizo este hombre. Estaba muy habituado a este tipo de servicios. Que era un hombre piadoso se puede comprobar por el lenguaje que él mismo usó en esta oración. Fijaos que en vez de halagar a Joab porque había conseguido por fin matar al rebelde, dice: Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Así que atribuye la victoria no a Joab, sino al Señor. Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Este servidor de Dios, hijo de un sacerdote que también sería sacerdote, levantó su voz y dio a conocer que la gloria en la victoria es de Dios. Los hombres somos medios para cumplir los propósitos eternos, pero la gloria en la victoria es únicamente de Dios. Lo es en la iglesia, lo es en nuestras vidas, lo es en las batallas, lo es en cualquier sitio. La victoria es de Dios. Respondió Joab: hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día, no darás hoy la nueva, porque el hijo del rey ha muerto. Es posible que Joab temiera por la vida de Ahimás y lo considerara demasiado valioso como para que fuera el primero que diese la noticia al rey. Recordemos que cuando un hombre dio la noticia de la muerte de Saúl, David lo ejecutó. Joab recordaba esto. No sabía en qué posición, en qué situación, cómo estaría el corazón de David para recibir la noticia. Y como ya había un antecedente de una mala noticia y que David lo ejecutó, Joab no quería que este hombre, a quien él consideraba bastante, fuese ejecutado también por David. De manera que envió delante a un etíope. Posiblemente sería un esclavo africano, de los muchos esclavos que había en aquel tiempo y que lo tomarían para formar parte también del ejército como unidad extra. Y el etíope fue el enviado a darle esta noticia al rey, porque al final de cuentas, siendo un etíope y un esclavo, no pasaba nada si el rey lo mataba. pero con Naimán sí. Así que esa fue la decisión que tomó Joab. Pero Aimás no estuvo tranquilo y volvió a pedirle a Joab que le dejase ir a darle la noticia al rey. Y Joab le dijo, hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibirás premio por las nuevas? Mas él respondió, sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo, corre. Corrió pues Aimás por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. Aimás asumió el riesgo de incurrir en la furia del rey, pero estaba dispuesto a afrontar esta situación. El trato de hijo con el que Joab se dirige a él nos indica que para Joab era un hombre de alta estima. Le dice, hijo mío, ¿por qué vas a hacer esto? ¿Por qué te vas a enfrentar a esto? Hijo mío. Así que en el corazón de Joab había una deferencia importante hacia este hombre, hacia este joven. La pregunta que nos surge es, ¿por qué Aimás quería ser el mensajero en esta fatídica ocasión, para dar un mensaje tan triste? ¿Por qué quería ser el mensajero? Podemos deducir que deseaba, en la medida de lo posible, aliviar el golpe duro que suponía decirle a alguien, tu hijo ha sido ejecutado, porque es un golpe terrible. Y Aimás creía que podía suavizar el golpe. Así que cuando llegó, lo vemos en sus palabras también, y David le pidió que le dijese qué es lo que estaba pasando en el frente, Aimás dijo, bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que se habían levantado, que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Con lo cual no es mismo decirle esto que decir, han ejecutado a tu hijo, y lo ha hecho Joab. Con lo cual suavizó bastante la noticia, a pesar de que era una mala noticia, pero suavizó bastante la noticia. Y finalmente se nos dice que al oír la noticia de Aimás y del etíope, el rey se turbó, subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. ¿A qué nos lleva esta escena? Porque nos puede resultar familiar en algunas cosas. Dios sí que mandó a su hijo a que muriera en el lugar de pecadores que atentaron contra su ley. Dios sí que lo hizo. Si esto hubiera sido dejado a la libre elección de cada ser humano, como defiende la inmensa mayoría de la cristiandad, ¿cuántos habrían elegido salvarse si hubiera sido dejado a la voluntad del ser humano? Todos, sin excepción, habrían hecho lo que Absalón, que están colgados, expuestos a la muerte, a que los ejecuten, y no tienen ningún remordimiento por nada de lo que han hecho. Se predica el Evangelio, se habla de el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, y por contrapartida, las puertas del infierno y una eternidad, eternidad en el infierno. ¿Se inmuta la gente? Se creen que les estamos contando un cuento chino. Lo mismo que se podría imaginar a Absalón, que colgado de esa encina podría decir, en cualquier momento aparecen mis hombres y me liberan. Quizá lo podría pensar, pero no es eso lo que ocurrió. Desde la perspectiva humana, el hombre tiene responsabilidad para buscar a Dios. Tiene la responsabilidad de buscar a Dios. El Señor pone la responsabilidad de nuestra vida en nuestras propias manos y demanda atención a su palabra. Aquel hombre que está en el seno de Abraham, el rico y Lázaro, el rico le dice, si yo pudiera bajar y que baje Lázaro y le diga a mis familiares que existe esto de verdad, que salga alguien de los muertos, que resucite de los muertos y les hable de que esto existe de verdad. ¿Y qué es lo que le dice la Escritura? A los profetas tienen. Tienen las Escrituras y tienen los profetas. Si a ellos no les hacen caso, imaginaos, aunque alguien resucite de los muertos, no le harán caso. No le harán caso. En Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Este es el mensaje que se anuncia. Y la gente persiste, y persiste, y persiste. Y se prefieren morir antes que arrepentirse. Pues ya está. Ellos mismos se escogen. Hay dos caminos. Uno ancho, por el que va todo el mundo, y uno estrechísimo, que lleva a la salvación. La gente, puestos a preferir, ¿cuál escoge? Pues el ancho, que vamos todos tan divertidos, vamos un montón de gentes, nos costamos chistes, hacemos lo que nos da la gana, vamos donde queremos, y hacemos lo que queremos. Pero en el camino estrecho no puedes hacer lo que quieres, porque es tan estrecho que tienes que ir andando de perfil. La idea, ya lo he comentado en otras ocasiones, pero la idea que hemos al camino estrecho es que estás en un desfiladero. A tu izquierda tienes una pared vertical, un camino estrechísimo, y a tu derecha el vacío. Ese es el camino estrecho. O sea, que tienes que andar con bastante inteligencia para no deslizarte. Absalón solo tenía que arrepentirse. Absalón solo tenía que dejar sus armas. Absalón solo tenía que someterse al rey, que aceptar sus leyes, y podría vivir. Pero nada de todo eso fue lo que quiso. Nada. No hubo ningún arrepentimiento por su parte, lo cual nos indica que aquel que no ha estado arrepintiéndose toda su vida, no se arrepentirá cuando vea la muerte. No se arrepentirá. Porque el arrepentimiento es un don de Dios. Igual que la fe. Igual que la salvación. Así que el que ha vivido toda su vida impenitente, es así como acabará. David quería poner su vida en lugar de la de su hijo. Pero su hijo estaba completamente corrompido. Y no había en él ninguna otra carga que no fuese atentar contra su padre. Por lo tanto, nos dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte. Y eso es exactamente lo que tuvo en su sentido más literal. La paga de su pecado fue su muerte. Al contrario que David, que aunque hubiera muerto en su lugar, o en lugar de su hijo, mejor dicho, solamente habría perdido su vida porque su hijo no habría hecho nada más, Cristo sí que dio su vida para morir por aquellos que el Padre le dio y aquellos a quien el Espíritu Santo resucita para llevarles a la salvación. Esa es la obra extraordinaria que hace el Espíritu de Dios, por la que nos saca de las tinieblas y nos lleva a la luz. Por eso decimos que la salvación es de gracia, porque es Dios quien actúa en su misericordia y en su gracia para arrancarnos de las garras del diablo, de la muerte y del pecado, para hacernos sus hijos. Algunas preguntas para terminar. La primera es si eres consciente de lo que supone el arrepentimiento y que lo debes aplicar hoy y ahora mismo. Esto no es, bueno, mañana a ver si me arrepiento. Mañana es tarde. ¿Eres consciente de lo que supone el arrepentimiento? La segunda, ¿asumes tu responsabilidad frente a las autoridades que Dios ha puesto sobre ti, como este soldado anónimo que asumió a quien tenía que someterse por ser su autoridad? ¿Tú también asumes las autoridades que Dios ha puesto sobre ti? Acuérdate que no dice si a ti te conviene, si a ti te cae bien, si es una buena persona al que tienes encima. No, no. La autoridad es la autoridad. Se acabó. ¿Asumes tu responsabilidad frente a las autoridades que Dios ha puesto sobre ti? La tercera. En contra de todo lo que desea tu corazón, ¿hay temor de Dios en ti y te sometes en obediencia a su palabra? Si es que sí, ¿puedes enumerar en qué casos concretos? ¿En qué casos concretos? La cuarta. ¿Estás siendo fiel al Señor en lo poco? Porque este soldado fue fiel a su rey en lo poco. Que era mucho, pero era poco. ¿Eres fiel al Señor en lo poco? ¿Y puedes decir en qué? Y la última. La penúltima. ¿Puedes ver en ti las evidencias de lo que el Espíritu Santo ha llevado a cabo operando el nuevo nacimiento? Que no basta con decir solo ¡soy salvo! Vale. Pero aparte de eso, aparte de lo que tú digas. Evidencias. Distintivos cristianos, distintivos. Yo antes era el hijo pródigo y ahora he vuelto a la casa de mi padre. Hay muchas cosas que tengo que contar. ¿Tú las puedes contar también? ¿Y puedes realmente decir que tu padre te ha perdonado porque has confesado tu pecado identificándolo. No, Señor, soy pecador, vengo a que me perdones. No, no. ¿Qué pecados? ¿Los has confesado? Y la última. ¿Valoras cada día el determinante sacrificio de Cristo por medio del cual tu corazón, que era como el de Absalón, ha sido limpiado, ha sido perdonado y se te ha imputado la justicia de Cristo haciéndote miembro de la familia de Dios? ¿Lo valoras? Y si lo valoras, puedes identificar en qué medida dirige tu vida cada día para ajustarte a su palabra. Tenemos que meditar en las Escrituras. Y la palabra que nos es predicada no es solamente para que digamos, ¡qué bonito sermón! No, no, no. Es que el sermón va para tu corazón y tu conciencia. Y tienes que meditar. Tienes que responder. Tienes que exponerte a las Escrituras. Tienes que hacer que tu mente funcione, que tu conciencia sea sensible a las enseñanzas y ver con una conciencia equipada de acuerdo a la Biblia cuáles son las evidencias en la vida cotidiana, cuáles son tus distintivos cristianos, por qué realmente eres creyente. A esto somos expuestos cada día del Señor cuando nos reunimos como pueblo suyo para escuchar su palabra. Los que nos dedicamos a predicar intentamos, en la medida de nuestras fuerzas, sacar toda la riqueza de los textos. Lo exponemos masticado, pero esto hay que meditarlo. No es hasta la semana que viene, no, 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 no. Es hasta dentro de un par de horas que tengo que seguir meditando en lo que he escuchado esta mañana. Y tengo que ver cómo se aplican las enseñanzas a mi situación particular. Terminamos en oración.